Vamos hasta Brasil un rato, allí al norte, para ver un fenómeno político que podría ser similar, siempre que en esto hay que tener los matices necesarios y las realidades internas políticas de cada país, pero podría ser similar a un fenómeno que se está dando en Argentina, por ejemplo, y otros países de la región del mundo, ¿no? Donde la ultraderecha, la ultra de un lado o del otro, se va comiendo el centro. En este caso, la ultraderecha que absorbe un poco el centro-derecha o aquella socialdemocracia del PSDB. Bueno, estamos ante el fin del partido de Fernando Enrique Cardoso. Ahí lo cuenta Denis. Denis, buen día. ¿Cómo andás?
Sí, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, sí, es el fin de una era. O sea, el PSDB está negociando con quién se va a juntar, pero es esto, ¿no? Es un partido muy importante para Brasil, como vos ya decías más temprano, es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que yo puedo decir que para varios de nuestra generación fue como el primer presidente, digamos, en los formatos que conocemos a los días de hoy, principal líder del PSDB, que fue el tradicional contrincante del PT por más de 2 décadas, era realmente eso, durante casi 30 años era PT o PSDB, básicamente había que elegir entre estos dos, y bueno, hay varias razones que llevan a este fin, pero que es un fin como partido autónomo, pero que sí le va a permitir seguir sobreviviendo, aunque bastante artificialmente.
¿No? Esto de juntarse, fusionarse, ¿está intentando algo con algún otro partido para no quedar tan chiquito en el espectro político?
Claro, lo que pasa es que en Brasil hay una cosa llamada cláusula de desempeño, y que vos tenés que llegar a un determinado número de parlamentarios, ¿no? Parlamentarios. Y el PSDB, si no se junta con otro partido, no llega. Hay un tema también que es principalmente conjuntural, ¿no? Porque después del ascenso de Bolsonaro, el PSDB viene cayendo en picada. Ya era un movimiento que estaba haciendo, de hecho, por eso Bolsonaro gana, porque había un vacío ahí en el sector más conservador, digamos. Y después que Bolsonaro cae, es como que el PSDB no vuelve a encontrarse, ¿no? Hagamos un poquito de memoria. Lula está, cuando eso pasa, Lula está preso. Pero bueno, Lula salió de la prisión y el PT volvió a tener relevancia con Lula. Lula vuelve a ser electo y con eso demostró que sobrevivió, ¿no? El PSDB siguió herido, o sea, en determinado momento uno pensaría que, bueno, ahora con el PT debilitado es el momento del PSDB, pero no, el PSDB siguió herido ahí después que gana Bolsonaro y por lo que se ve herido de muerte, ¿no? Repasemos un poquito la historia del partido. Como decía el sueco, es el partido de la socialdemocracia brasileña, un partido fundado en 1988, un año clave para Brasil, porque es el año de la consolidación de la nueva constitución, que nosotros llamamos la constitución ciudadana, porque incorporó una serie de derechos que increíblemente hoy en día parece algo, un derecho dado, algo dado, pero en Brasil no existía. Y nace como una fuerza originalmente de centro-izquierda. El PSDB nace como una disidencia de la derecha en ese momento, inspirada por la socialdemocracia europea y con un enorme acento universitario y paulista. De hecho, bueno, Fernando Henrique Cardoso es un sociólogo, acá que tenemos los amigos ilustrados de la sociología, es un sociólogo que se estudia, ¿no?
Se ilustró completamente en sociología, Ricardo.
Claro. Sí. No, Fernando Ricardo, sí, claro, sociólogo. Se recibió y es referencia.
Sí, se estudia la teoría de la dependencia y etcétera, ¿no? Y el símbolo del PSDB es un tucán con los colores de la bandera brasileña, que representaba justamente ese propósito de ser una fuerza que quisiera volar a Brasil desde una mirada nacional. Tenía una referencia europea, pero como siempre pasa con Brasil, por lo menos en el discurso, la idea es hacer una cosa propia, ¿no? Uh-huh.
Los tucanos, por eso
los
le decían.
Los tucanos, por eso se dicen los tucanos. Bueno, San Pablo siempre fue el pilar, el cuartel general, digamos, del PSDB, y ahí muchos de los políticos líderes de PSDB gobernaron a San Pablo de forma sucesiva, ¿no? Yo me acuerdo Mario Covas cuando yo era chica, pero después, bueno, claro, Geraldo Alckmin, que gobernó muchísimas veces, y ahora es el vice de Lula, y eso explica toda la trayectoria, claro, del PSDB. O sea, uno de los líderes del partido, que era el principal contrincante del PT, ahora es vice de Lula. O sea, el arco que hizo muestra mucho de lo que pasó? Bueno, durante décadas el PSDB funcionó como esa barrera anti-extrema derecha, concentraba ideas de modernización al lado de programas que defendían un choque de capitalismo, o sea, trabajaban en esas dos puntas, ¿no? O sea, un Brasil moderno, con derechos y por otro lado también una política económica liberal, digamos, ¿no? Estaba muy sintonizado con la clase media brasileña, encabezado por una tecnocracia ilustrada, o sea, además de Fernando Henrique Cardoso, también estaba José Serra, un hombre que fue muy importante, fue el hombre, por ejemplo, que rompió la patente de los medicamentos en Brasil, que introdujo en Brasil la figura de los genéricos, ¿no? Entonces vos vas a Brasil y querés comprar un paracetamol, tenés el paracetamol de marca y tenés después el genérico que es dos veces más barato. O sea, eso fue
José Serra. Sí, que fue en ese momento por algunas medicamentos claves como los de HIV y demás.
Claro, algunos, ¿no? Los de la diabetes.
Una pelea internacional fuerte donde Brasil tenía espalda y mercado para claro, darla y la dio fue él.
Claro. Fue un antes y un después para la salud pública de Brasil. Y bueno, Geraldo Alckmin, que es un médico, o sea, son todas figuras que tenían, digamos, proyección también fuera de la política y que integraron estas visiones a la política. Bueno,
pero ahí era una centro-derecha, digamos, un centro-derecha.
No, en el momento en que nacen es una centro-izquierda. Okay. Incluso en el manifiesto del PSDB ellos dicen que quieren escuchar el clamor popular y que se deben a la base. Tienen un lenguaje muy parecido al del PT, pero con otra llave, porque el PT era la masa popular en el chão da fábrica, como decía Lula, ¿no?
Bueno,
en el
fábrica,
piso del operario.
Está mucho más vinculado con el movimiento sindical que con la vida universitaria.
Exactamente, era como discursos parecidos, pero uno en la fábrica y otro en la universidad. O sea, el PSDB era muy USP, ¿no? Muy Universidad de San Pablo, digamos que era.
Okay.
Era como una élite que pensaba el país como una cosa un poco de arriba para abajo. Y el PT era de abajo para arriba.
Pero además cuando empiezan a antagonizar entre ellos por el poder en Brasil, obviamente el PSDB queda ubicado en el lugar de la derecha.
Exactamente. No era una derecha.
No, pero entre las opciones, digamos, llevado a lo dicotómico, era la opción más a la derecha frente al PT.
Pero esta rivalidad y esta irse, no a las puntas, pero sí a tener dos opciones, frenaba quizás otros avances.
Claro, porque el PSDB proponía avances, sí, como eso, un capitalismo a brasileña con avances sociales, pero manteniendo, digamos, el status quo, para decir algo que a la izquierda clásica no le gusta, el PSDB era el partido del status quo, digamos.
Bien.
¿No? Y en San Pablo, para dar una idea de la fuerza de ese partido, el PSDB gobernó 24 años, o sea, 24 años San Pablo, elección tras elección, era PSDB en el gobierno, en la intendencia, en el gobierno, es como que dominaba, ¿no? Dominaba.
Y vos decís que eso podría haber sido, te pregunto, ¿no? Y se entiende en Brasil que eso podría haber sido una barrera a un avance más rápido o más temprano de la ultraderecha en Brasil.
Claro, sí, porque después el PSDB con esa fuerza articulaba con los partidos más a la derecha, como el PMDB. Me acuerdo de ese mismo momento había una figura fuertísima en Bahía, que era Antônio Carlos Magalhães, que era como un coronel así de Bahía, como a la vieja usanza, y articulaba con eso. Y el PSDB era como, bueno, charlemos acá, pero llegábamos a un término medio sin que estas fuerzas explotaran y tomaran el poder, ¿viste? Era como una especie de, me viene la palabra abafar, es como, ¿viste? Como que viene a apaciguar un poco,
apaciguar,
viene como,
sí,
como
sí,
abrazar sí. un poco y licuar.
Se entiende
y,
perfecto.
Y devolver algo un poco más moderado, ¿no? Bien. Era un partido de la moderación. Y bueno, y en los últimos años, muy recientemente, se podría decir en los últimos meses, el PSDB viene dando señales muy claras, es como el último que se vaya, que realmente apague la luz, por ejemplo. En mayo dejó el PSDB Eduardo Leite, que es el gobernador de Río Grande do Sul, ya hicimos una columna sobre él, que sigue siendo uno de los nombres de esa vertiente más moderada, ahora sí, de la derecha. y que se afilió al PSD, que es el Partido Socialdemócrata, una agrupación de derecha que está ascendiendo. Sería como una especie de PSDB, pero de derecha. Ahora, claro, claramente sí, de derecha.
Ahí tienes un hombre fuerte que se va del PSDB y se va a otro partido más de derecha.
Sí, como antes se había ido Alckmin, antes de ser el candidato a vice de Lula y actual vicepresidente de Brasil.
Y actual vicepresidente.
Bueno, sí, algunos números de la caída del PSDB, que es muy impactante y que además, como decía recién Denis, lo puedes explicar, repercute también en la capacidad que tienen incluso de financiamiento del partido.
Claro, tiene todo que ver con eso. En los últimos 5 años, más de 50 representantes se fueron al PSD, a ese partido al que fue Eduardo Leite, como una especie del destino natural, parecería, de los políticos del PSDB. Y bueno, con esa sangría, ¿no?, con esa deshidratación, ellos están en riesgo, porque esa cláusula de desempeño, como yo decía, ¿no?, o cláusula de barrera, el objetivo de eso es que no se siga creando partidos en Brasil. Brasil ya tiene 35 partidos, o sea, no puede tener más partidos. Entonces dijeron, bueno, muchachos, a ver, si ustedes son 5, no corren. O sea, por lo menos sean dignos, tengan por lo menos 13, ¿no? Entonces la cláusula dice que para acceder al fondo partidario, que es la plata que todos los partidos necesitan para hacer girar su máquina, y al tiempo de propaganda en radio y televisión, que hoy en día ya no es gran cosa, pero bueno, no deja de ser una ayuda, ¿no?, los partidos deben tener por lo menos 11 diputados federales en 9 unidades de la federación, o sea, estados y distritos. El PSDB tiene hoy 3 senadores y 13 diputados, pero ojo, en 8 estados, o sea que no entra. No entra porque necesita tener en 9, necesita tener representación en 9 unidades y tener 8. O sea que si no se juntan, pierde esa plata, pierde el fondo partidario y desaparece. En términos prácticos,
lo que necesita es que alguien que le complete ese distrito que le falta se pase al PSDB, algo que es improbable.
No, lo que necesita es que ellos se pasen, porque ellos son tan chicos hoy en día que los demás están tipo afilándose las uñas y esperando, bueno, vengan, si quieren sobrevivir, vengan acá.
Claro, pero hay que hacer contrato de negociación y saber qué cláusula, y por eso han fracasado en las últimas horas un intento de fusión del PSDB también. O sea, está en eso el PSDB, pero no logra para sobrevivir.
No logra. Bien. Durante meses negociaron con un partido llamado Podemos, que es un partido de ese centrón, que ya hablamos mucho también, que es
el partido de Romario, ¿no?
El Podemos puede ser.
Creo que es lo que está Romario como una de las principales figuras del partido.
Es un partido de derecha, pero un partido bastante fluido, digamos. O sea, ellos aprueban lo que sea conveniente según el momento, ¿no?
Son fluidos, eso es interesante.
Sí, ellos son bastante fluido, flexibles.
No binarios.
Sí, flexibles.
Pero no salió la fusión esa.
No salió porque a último momento llevaron la discusión a la convención del PSDB, se aprobó la junción, pero a último momento tuvieron un problemita sobre cómo ejercerían la presidencia. Querían dividir poder ahí. Podemos dijo, no, si ustedes están viniendo, bajen la cabeza y no quisieron.
Bien,
así que volvieron a buscar.
Volvieron a buscar este posible final del PSDB, este partido histórico, gobernante de Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, y algunas razones, ¿no? Macro razones, digamos, no vamos a entrar en cada uno de los detalles, que se pueden ver a lo lejos y en estas décadas para que el partido haya ido quedando en su mínima expresión.
Sí, yo los escuchaba antes y pensaba, ¿no?, eso de que los partidos van un poco corriéndose un poco más a otra, a otro espectro de la discusión política, y también ha pasado eso con el PT y con el PSDB. Bueno, la victoria de Bolsonaro en 2018 es un factor crucial para la disminución o casi eliminación de la relevancia del PSDB en el escenario político brasileño. Bueno, Bolsonaro casi se sale reelecto en 2022, ¿no? Como decías tú, Joel, por una diferencia de menos de 2% de los votos. Eso muestra que sí, que Bolsonaro sigue fuerte, como hemos hablado muchas veces acá, que el PL, el Partido Liberal, sigue muy fuerte, sigue competitivo y es el nuevo contrincante del PT y vino para quedarse. ¿Por qué? También tiene que ver eso, el aumento explosivo de los evangélicos. Actualmente son 228 legisladores de 15 partidos distintos en el Congreso y solo 26 apoyan a Lula. O sea, 228 y solo 26, un poquito más de 10%. Sí. O sea que hay cancha abierta ahí para que la derecha pueda crecer. el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística estos días dijo que la población brasileña sigue siendo crecientemente evangélica, ¿no? Hoy en día ya es más de un cuarto del país, 27%, y es una afiliación religiosa que tradicionalmente se vuelca a la derecha y que Bolsonaro ha sabido captar más que cualquier otra otro político y otro partido, y es algo del que el PSDB está a kilómetros, ¿no? El PSDB ha sido esa tecnocracia laica, ilustrada, universitaria, no tiene punto de contacto con el mundo claro. religioso en general, y menos con el evangélico, que necesita ese tipo de vinculación, ¿no? Para sí, pensar
en todo
la
caso
política.
Son católicos los dirigentes, pero no evangélicos.
Sí, pero, o sea, sí, alguien es católico, pero tampoco es que sea
No tiene importancia la religión
no
en su discurso, en su presencia
no,
pública.
Sí, no hacen de la religión una parte de su discurso público. Bueno, un segundo factor es el desprecio por la política tradicional, que no, que es una herencia de estos escándalos que desgastaron la política en Brasil, la Lava Jato, los escándalos de la Odebrecht, el Mensalão, y que también barrió con el PSDB, ¿no? El PSDB quiso como subirse a ese carro cuando estaba Dilma en la presidencia y trató de engrosar ese caldo denunciando fraude en las elecciones de 2014, por ejemplo, pero salieron muy, muy destruidos porque se comprobó que no hubo fraude y como que terminaron avalando ese discurso de que la política tradicional no funcionaba, claro. discurso que fue muy funcional a Bolsonaro, porque entró exactamente en ese discurso. Y por último, el temor a las nuevas agendas. Eso es una cosa que en Brasil se ve muy claramente. Nosotros vimos en la campaña electoral estos cuadros así de pared entera en los edificios de Brasil, aborto sí, el PT aborto, el PL no aborto, o sea, esa cosa clara del discurso de costumbres, ¿no? Las nuevas agendas son un tema enorme en Brasil, y con eso también la revalorización de autoritarismos de todo orden, ¿no? O sea, en Brasil se pide claramente la vuelta del régimen militar, se defiende la constitución de la familia tradicional, esa famosa batalla cultural que se habla en todos los lados del mundo. Y en eso el PSDB quedó al margen, porque ellos como son dialoguistas y son, puede ser eso, pero puede ser lo otro, o sea, en Brasil, o sea, tenés que tener posición. Y hay un cuarto factor que yo pensé mientras escuchaba a ustedes, es que el PT se corrió al centro. Entonces el PT ahora cubre un espacio que era del PSDB. Entonces, no dejó margen para el PSDB, a no ser ir a la derecha. Bien. O a la centro-derecha.
Claro. Bueno, y ahí está, el PSDB en un casi final. No vamos a ser nosotros desde acá quien decretemos eso, pero los números, la realidad, la historia reciente lo dice, están peleando por subsistir, tratando de fusionarse con otro partido.
Sí, ellos pelean siempre por ser una tercera vía, ¿no? Desde más o menos, desde que pierden la pelea con Dilma. Y tercera vía en Brasil no estaría muy funcionando, ¿viste? Cuando vos ves Bolsonaro, el perfil de Bolsonaro y el perfil de Lula, es como que no hay espacio. Son dos líderes muy fuertes que movimentan afectos muy grandes. Viste que en Brasil la emocionalidad juega un rol muy grande, y una tercera vía dialoguista y fría y técnica no sería el momento, me parece.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.